COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Tenemos 28 grados a esta hora en el centro de Santander. Y actualizamos la información local y regional. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santander ha decretado ingreso en prisión para el joven de 19 años detenido por agredir a otro chico en el cuello con un machete en Santander. Te recuerdo que los hechos sucedieron este pasado fin de semana, en concreto la noche del sábado, en la zona de Cuatro Caminos. Y el lunes el sospechoso pasaba a disposición judicial y enviado posteriormente a la cárcel. A consecuencia de esta agresión, un joven de 21 años ha resultado herido grave, trasladado al hospital Valdecilla, donde permanece estable. Te contamos también que el consejero de Obras Públicas considera una buena alternativa que los ganaderos cántabros cojan agua del río Ebro para cubrir así necesidades en caso de sequía. José Luis Gochicoa asegura que, a pesar de que el nivel del pantano esté a la mitad, es capaz de aguantar 2 o 3 años más. Alex García tiene más información.
Gochicoa considera que es una buena alternativa, sobre todo para los ganaderos y sus animales, ya que así no tienen que desplazarse a una estación de tratamiento de aguas o a un depósito de la red de abastecimiento, si tienen un río más cercano del que poder suministrar directamente. Además, es tajante al afirmar que no va a afectar en nada al abastecimiento de agua en Cantabria.
Es capaz de aguantar 2 años de sequía o incluso 3 años de sequía sin ningún tipo de problema. Evidentemente todos sabemos que el año pasado ya fue un año relativamente deficitario. Este año pues es cierto que estamos en un año de especial sequía y por ese motivo se encuentran en estos momentos en porcentajes que hace un mes podían ser del 60% y a lo mejor ahora mismo pues son del 51%. Pero en todo caso estamos hablando de volúmenes muy importantes de agua que nada tiene que ver con el agua que capta Cantabria para poder abastecer y que por supuesto se recuperará en invierno.
El consejero ha explicado que se tendrá que pedir una autorización que estará condicionada por dónde se realice la captación y que no suponga un menoscabo a las tomas de aprovechamiento de agua.
Muy pendientes también de los incendios en nuestra región, el gobierno de Cantabria mantiene la cautela ante la posibilidad de que se puedan registrar incendios forestales al situarse este jueves nuestra comunidad en riesgo extremo. A declaraciones a la agencia EFE, el consejero de Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha explicado que en estos momentos hay 10 de las 13 comarcas en alto riesgo, por lo que pide responsabilidad a la ciudadanía.
Pedir responsabilidad a la ciudadanía, recordar que los incendios los apagamos entre todos y los pagamos todos y que es importante que en cualquier circunstancia en la que se te isbe cualquier movimiento extraño por parte de cualquier ciudadano lo ponga en conocimiento de las autoridades, llamando al 112, a cualquier autoridad local que tenga a disposición, porque hemos de prevenir antes de salir al campo a apagar, ya digo.
Y es que en estos primeros 10 días del mes de agosto se han registrado ya 13 incendios forestales que han sido atajados por el operativo de lucha y prevención compuesto por casi 400 personas. En lo sanitario, te contamos también que los casos de viruela del mono ya son 27, 2 más que el pasado lunes, mientras que en este tiempo no se ha administrado ninguna otra vacuna. Fuentes de la Consejería de Sanidad han indicado además que la edad mediana de los pacientes ha subido a 40 años frente a los 35 de hace 2 días. El pasado fin de semana se administraba la primera vacuna contra esta enfermedad vírica a un menor, contacto estrecho de un positivo, pero desde entonces no se ha inoculado ninguna otra de las 19 primeras dosis que dispone Cantabria. Y Cantabria ha sumado un fallecimiento por COVID en estos últimos días, con lo que ascienden ya a 978 desde el inicio de la pandemia, mientras que el aspecto positivo ha sido el descenso del número de hospitalizados y críticos de la unidad de cuidados intensivos, que han descendido a 36 según los últimos datos del Servicio Cántabro de Salud. Son las 2:53, es un buen momento para disfrutar de buenos consejos y después seguimos contándote noticias.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 10 en Lupa, pimiento de freír el kilo por solo 1,79 y filete de jamón de cerdo calidad Duroc al kilo por solo 5,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Urgente, urgente. En Tifón Hipermueble necesitamos vaciar nuestras exposiciones de manera inmediata. Reformamos nuestras tiendas. Cientos de productos a precio de coste. Entrega inmediata en 48 horas. Tifón vacía las exposiciones. En Bezana, Torrelavega y en la recta de Eras.
La noche de este martes ha sido la primera en la que ha entrado en funcionamiento el nuevo decreto de la energía, mediante el que los comercios de toda España deben apagar sus escaparates a partir de las 10 de la noche. En Santander ya se han notado las consecuencias de este apagón y los comerciantes continúan reclamando alternativas a Alex García.
Los paseos nocturnos por Santander y el resto de Cantabria tienen más oscuridad desde este pasado martes. Las tiendas no pueden encender las luces de sus escaparates a partir de las 10 de la noche y las quejas se multiplican. Dicen los comerciantes que es un paso más impuesto por el gobierno y que temen que haya más vandalismo a consecuencia de esto, aunque no todas las opiniones son negativas.
Este verano ha habido vandalismo en la calle y si pasa eso habiendo luz, pues ahora que nos la quitan, pues...
Para mí es más importante tener página web o tener redes sociales que un escaparate encendido hasta a la 1 de la mañana, por ejemplo.
Creo que no es una normativa realmente ventajosa para el comercio, porque en la noche es verdad que tiene mucha visibilidad y tener la luz encendida es la forma de mejor que se vean las tiendas de noche.
Las páginas web, las redes sociales y la actividad que se pueda realizar a través de estas se muestra como una alternativa para paliar los efectos de este apagón.
Y seguimos en Santander porque el Ayuntamiento y el Gobierno Regional invertirán 1,2 millones de euros en un plan de actuaciones que desarrollarán de forma conjunta para paliar los efectos de las inundaciones que en épocas de fuertes lluvias y temporales afectan sobre todo la zona de Candina. Un proyecto que cuenta con un plazo de ejecución de 4 meses y consistirá en un nuevo colector de alcantarillado que sirva de alivio para que cuando haya fuertes lluvias se reduzcan las afecciones al polígono y a los usuarios. La alcaldesa de Santander es Gema Igual.
Esta actuación, pues como vemos, va por la carretera, con lo cual tenemos 4 meses de incomodidad de las obras, pero luego vamos a tener un beneficio. Esperemos pues que si no llegamos este invierno, el próximo invierno, por las licitaciones y por los plazos, pues estemos preparados para que Candina recoja más agua cuando llueva, cuando hubiese habido inundaciones, pues que ya a partir del año que viene no las haya.
Y ha sido Comisiones Obreras quien ha denunciado que la alcaldesa de Santander ha dado la espalda al ahorro energético al hacer una nueva regulación del teletrabajo en el consistorio santanderino. El sindicato recuerda que en estos tiempos, con el aumento del gas o la electricidad, el teletrabajo es la mejor opción y por eso le han pedido a Gema Igual que recapacite. Ángela Sobrino es la coordinadora del sector de administración local en Comisiones Obreras.
Decida dejar sin efecto la regulación que había de teletrabajo que podía y que permitía poder trabajar a distancia varios días a la semana para limitarlo únicamente a uno, que realmente no tiene sentido alguno y no fomentaría precisamente este ahorro. Por eso instamos a que se recapacite y que realmente se haga una regulación de teletrabajo acorde a los tiempos y a las exigencias.
Y de Santander a la capital del Besaya, porque en Torrelavega el Partido Popular ha pedido al equipo de gobierno explicaciones por el penoso estado de los accesos a la ciudad desde las autovías, tanto cuando se circula en sentido Palencia-Santander como en el tramo final de Santander-Torrelavega. Critican que se haya acumulado un año de retraso en unas obras que están causando mucho trastorno. Marta Fernández Tejeiro es diputada popular.
El alcalde López Estrada, en lugar de ponerse nuevamente de perfil, debería interesarse por las medidas correctoras del impacto de la actuación. Si se está incumpliendo, si fueron insuficientes o si habría que complementarlas. Pero lamentablemente, Torrelavega está indefensa ante estos atropellos con un equipo de gobierno nada reivindicativo.
Tras esta última pausa, te contamos la última hora del deporte en Cantabria.
Produque le ofrece un hogar para su confort y relajación.
Residencial Nirvana, en Soto de la Marina. 10 chales individuales con sello inconfundible de Produque. Funcionalidad y modernidad con últimas tecnologías en el hogar. Urbanización privada, viviendas de 180 metros cuadrados desde 430.000 euros.
Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
Y es que Alex García vuelve la emoción del deporte en directo a la cadena COPE en Cantabria.
Así es, Cristina. Antes de nada, déjame contarte que hoy ha sido el segundo día de entrenamientos para el Racing, que encara ese primer encuentro de la temporada este domingo a las 5:30 ante el Villarreal B. Que sepas, Cristina, tú y todos los oyentes, que desde las 5 de la tarde te lo vamos a estar contando aquí en COPE más Cantabria, en el 105.6 de la FM y en cope.es/Santander.
Muchas gracias, Alex. Te escuchamos de nuevo a las 3:25 y, como sabes, continúa la información en Mediodía COPE.